Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Buenas tardes, seguimos contando la fecha, pasando en el calendario de cara a lo que va a ser el inicio de la pretemporada por parte de la Unión Deportiva Las Palmas el día 5 de julio. Además, cada vez estamos más cerca del 30 de junio, es la fecha en la que finaliza el contrato, por ejemplo, José Rodríguez y Eric Curbelo. La Unión Deportiva sigue negociando con estos dos jugadores, parece que lo de Eric Curbelo podría estar cerca de renovar con la Unión Deportiva Las Palmas. Veremos lo que ocurre en las próximas fechas y también se intenta la continuidad de Rafa Mujica, aunque en este caso no pertenece a la Unión Deportiva, sino se intenta ampliar lo que va a ser la cesión del delantero gran canario en la Unión Deportiva Las Palmas. En medio de todo ello, hoy se cumplen 25 años del ascenso de la Unión Deportiva Las Palmas a la segunda división del fútbol español. Tal día como hoy, ganaba la Unión Deportiva 0-4 frente al Elche, con Pacuco Rosales como técnico, y la Unión Deportiva Las Palmas ascendía a la categoría de plata. Posteriormente, recuerden que hubo otro descenso a la segunda división B, también se logró el ascenso a la segunda división A. Después, en estos últimos años, entre primera y segunda ha estado la Unión Deportiva Las Palmas en las últimas campañas, y la próxima temporada lógicamente en la segunda división del fútbol español, con 8,5 millones de presupuesto que va a tener el equipo y con Pepe Mel como técnico. Falta por definir cómo va a quedar confeccionada lo que va a ser la plantilla del conjunto amarillo. Además, también hablaremos en la jornada de hoy de golf, del torneo Lexus COPE Canarias, que está siendo todo un éxito, el torneo más largo de Canarias de golf y que se está llevando a cabo en el Salobre. Hablaremos de la segunda prueba que se celebró el pasado fin de semana y ya pendiente de la tercera. Va a haber varias pruebas durante el transcurso del verano del golf en el Lexus COPE Canarias. Sin olvidarnos del mundo de la canasta y del Gran Canaria, mucho que analizar en torno al Herbalife Gran Canaria. El 28 de junio se va a llevar a cabo el Consejo de Administración. Ahí se van a conocer las cuentas de la temporada actual, aunque como ya adelantó en estos micrófonos de la cadena COPE el consejero Francisco Castellano, va a tener un déficit de 1.700.000 euros en esta temporada. También se va a conocer cuál será el presupuesto de la próxima temporada y en medio, lógicamente, también la confección de la plantilla del equipo, que no solo va a estar en Liga CB, sino también en la Eurocup, en la próxima campaña 2021-2022. Las 2 y 2 de la tarde con Guillermo Correa Gil en la parte técnica. Desde ahora ya, con todo esto y con mucho más, arrancamos los deportes en la cadena COPE.
De lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, los deportes en COPE Gran Canaria, con Juan Francisco Cruz.
Bien, lógicamente muy pendiente de lo que va a ser la fase de ascenso. Bueno, ya la última eliminatoria, ya el último partido, el que se va a disputar en Maspalomas el próximo fin de semana, el domingo a las 12 del mediodía, entre el San Fernando y la Sociedad Deportiva Tenisca. El que gane va a estar en la segunda ref la próxima temporada, acompañando a varios equipos gran canarios que ya han confirmado su presencia, como es el Tamar Aceite, Las Palmas Atlético y el Panaderías Pulido San Mateo. Podremos tener un cuarto equipo gran canario si asciende el San Fernando en ese partido frente a la Sociedad Deportiva Tenisca del próximo domingo a partir de las 12 del mediodía. Todavía, fíjense, con competición en marcha. Está ya prácticamente a puntito de arrancar lo que son las pretemporadas de diversos equipos en la primera y en la segunda división del fútbol español. Pues en este caso, y en concreto en la tercera división Grupo 12 Canario, y de cara a conocer el último equipo que va a estar en la segunda ref, o el San Fernando o el Tenisca, el partido se va a celebrar el próximo domingo a las 12 del mediodía. Pero hoy es un día especial, 22 de junio del 2021. Hace 25 años, 22 de junio del 96, ascendía la Unión Deportiva Las Palmas a la segunda división del fútbol español. José Miguel Álamo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, José Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes. Enseguida buscamos esa comunicación con José Miguel Álamo para analizar, insistimos, en muchísimos aspectos del mundo del deporte y en concreto esa fecha en particular, 22 de junio del año 1996, cuando la Unión Deportiva Las Palmas ascendió a la categoría de plata. También analizaremos la última hora, ya no solo del deporte, deporte, sino de lo ocurrido. También lo haremos con José Ramón Navarro y con Javier Raluí, lo sucedido en el partido de primera categoría de aficionados entre el Pileta y el Barrial, donde hubo problemas tras la expulsión de un jugador del Barrial. Comenzaron los insultos, los árbitros tuvieron problemas para llegar al vestuario y al final tuvieron que ser ayudados, auxiliados por los agentes policiales para poder salir del rectángulo de juego. También lo analizaremos posteriormente con José Miguel Álamo, con Javier Raluí, con José Ramón Navarro, de la última hora en torno al mundo del deporte en general y en concreto también del deporte base, con todo lo que nos espera de cara al verano y también a la próxima temporada, la 2021-2022, que prácticamente ya la hoja de ruta la tienen todos los equipos preparados y la Unión Deportiva Las Palmas, lógicamente, es uno de ellos. Parece que ahora sí, 2:05 de la tarde. José Miguel Álamo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esa fecha, imagino que te acordarás, hace 25 años, ya ha pasado algún tiempito, pero ese partido frente al Elche, el 0-4, el ascenso de la Unión Deportiva a segunda con Paco Rosales en el banquillo.
Sí, lo recuerdo. Aparte de que hoy, 22 de junio, es el cumpleaños de mi hijo también.
Ay, pues muchas felicidades.
aquel 22 de junio, sí, lo recuerdo perfectamente. Lo vi por la tele, vamos, estaba viendo por la tele y bueno, recuerdo a Paco Rosales, ¿no? Después del partido, fundamentalmente, pues, en aquel estadio, pues, celebrando, ¿no? Todos los jugadores y las palabras de Paco Rosales, con lo cual, que fueron varias temporadas, ¿no? En las que se intentó el ascenso, sí, sí. Y era imposible. Esta fue la cuarta vez, ¿no? Creo que era la cuarta vez que se intentaba y lo que costó salir de la segunda vez en aquella época, que se jugaba en el Estadio Insular también, todo y que sea de paso, y costó, pero bueno, al final se consiguió y es las cosas que hay que recordar para no volver a cometer los errores, ¿no? Y volver a caer en esas divisiones o en esas categorías, perdón, que tanto cuesta después recuperar, ¿no? A lo que es el fútbol profesional.
Fíjate que se ha logrado ascensos posteriormente a primera división, España ha ganado un mundial, no sé si tú recuerdas aquel día, pero en cuanto a la festividad que hubo en la Plaza de la Victoria, yo no recuerdo nada igual en las últimas décadas.
Claro, es que fue, como estábamos comentando hace un momento, que se había intentado ya varias temporadas y era complicado. Yo me acuerdo de asistir a los partidos en el Estadio Insular y la decepción era brutal, ¿no? Las ganas y el ansia que había de salir de la segunda vez eran muchas, muchas, ¿no? Después de tanto intentarlo, bueno, pues se consiguió, ¿no? Ya tocaba porque había sido insistente, ¿no? El equipo, la institución, varias temporadas para salir lo antes posible, ¿no? Porque fue un bache importante en la historia del club, ¿no? Costó mucho salir y bueno, luego y ahora pues nos hemos estado manejando ya en la segunda división, la primera la hemos olido, ¿no? Prácticamente y bueno, es lo que está costando mucho ahora otra vez hacer una buena temporada o una temporada adecuada para conseguir el ascenso a primera división, ¿no? Entonces, bueno, a ver si el año que viene, la próxima temporada, pues toca, porque cada vez se va poniendo más complicado los ascensos, ¿no? De en cualquier categoría.
Sin duda. Hay una cuestión que queríamos analizar contigo, y siempre decimos lo mismo, José Miguel, la educación por encima de todo, los valores del deporte, pero también de la sociedad. Lo que hemos visto en los últimos días, esos incidentes de diversas peleas en la calle, pero en concreto en el deporte, primera categoría de aficionados, es decir, que no hablamos casi ni de fútbol amateur, primera categoría aficionados, lo que tuvieron que pasar los árbitros en ese Pileta Barrial para primero llegar al vestuario y después poder salir del estadio. Esto es lamentable, ¿no?
Sí, otro episodio más de la euforia desmedida, ¿no? Del descontrol, que justifica, ¿no? Que puede hacer un árbitro para que alguien la agreda, ¿no? De esta manera. Además, un buen amigo, a Héctor, ¿no? El que es vicealcalde de Telde, que ha sido hasta alcalde de Telde hasta hace poco y que fue alumno mío en su momento en la facultad. Entonces, es lamentable, lo decíamos el otro día, ¿no? Habían ocurrido dos episodios también. A un árbitro le habían roto el tabique nasal, entre otras cosas. Una pelea también aficionado de dos equipos en Tenerife. Y ahora esto, o sea, por más que queramos, digamos, taparlo, ¿no? Pues, o que de alguna manera se intente justificar diciendo, bueno, que eso no es la generalidad, que de todos los partidos, bueno, pues ocurre en una minoría, ¿no? El tema de la violencia. Bueno, pues en cualquier caso, yo creo que pasa por cambiar el modelo, ¿vale? Por tener otra concepción del deporte, sobre todo en lo que no sea a nivel profesional, mucho más en lo que es a nivel de categorías de formación, hasta los 16 años por lo menos. Hay que cambiar el modelo para que la, en el sentido de que la competición y que el resultado no sea lo que importa. Hay que, más allá de que efectivamente el deporte sin competición, pues evidentemente tampoco es nada, ¿de acuerdo? Costaría mucho entenderlo, pero hay que, todo pasa por hacer una labor intensificar, insisto, porque no se trata, y lo estamos viendo, de si, bueno, se están haciendo, digamos, programas o se están desarrollando programas por algunas instituciones con el tema de los valores, ¿de acuerdo? De intentar explicarlo, de intentar transmitirlo, pero no pasa por ahí. Eso es importante, ¿de acuerdo? El generar una cultura distinta, pero mucho más importante, vuelvo a repetir, es cambiar el modelo, cambiar el concepto que tenemos de deporte, especialmente en todo lo que son etapas formativas. A partir de ahí las cosas cambiarán, porque el problema de esto es la obsesión competitiva que se genera cuando el resultado es lo más importante. Como cuando valoramos solo por ganar o perder, pues bueno, se generan este tipo de actitudes absolutamente reprochables y que hay que ser tajantes con ellas, ¿no? Pero hay que cambiar la cultura que hay sobre el deporte, y eso pasa por la conceptualización del deporte. Es decir, la competición no es lo importante, la competición no determina si eres mejor o eres peor, o mejor dicho, el resultado de un partido no determina si eres mejor o peor. Tenemos que centrarnos mucho más en el proceso. Insisto, claro, hay que cambiar el modelo.
Y sobre todo en la base, 250-0, los 42-1, ganó, claro, perdió o empató, ¿no? Hasta una determinada edad, hasta una determinada categoría debe ser así.
Sin duda alguna. O sea, a veces hay medidas, algunas federaciones toman medidas y tal, pero bueno, al final se sigue insistiendo en que lo importante y a lo que se le da mayor relevancia es organizar competiciones, todas las competiciones que se puedan, o sea, tienen compitiendo a los chavales todos los fines de semana durante todo un año y más luego torneos de verano, etcétera. Es decir, circunscribimos, insisto, el deporte, y hay que insistir en otros aspectos fundamentales, por ejemplo, la formación de los árbitros, cómo formar a los árbitros para que actúen también con criterio educativo en cualquier deporte, cuando están arbitrando o en categorías de formación. Ese es un tema. El tema de los entrenadores también, mejorar mucho, de los técnicos, perdón, de mejorar mucho la formación en aspectos que incidan más en la pedagogía, no en la técnica, la táctica, etcétera, sino los aspectos pedagógicos. Por ejemplo, cómo diseñar un entrenamiento que haga que le guste más a los niños y niñas, ¿de acuerdo? Cómo diseñar un entrenamiento con contenidos ajustados al desarrollo motor de esos niños y niñas. Bueno, pues todos esos aspectos son en los que hay que incidir y cambiar la cultura que hay en torno al deporte, especialmente como estamos hablando, el deporte base, el deporte de formación, el deporte en edad escolar, como queramos llamarlo, es lo mismo.
Claro. José Miguel, un placer, un abrazo, gracias.
Gracias a ustedes.
Hasta luego, buenas tardes. 2:13 de la tarde, José Ramón Navarro, buenas tardes.
Buenas tardes para todos.
Muchas cosas que analizar contigo. Muy bien, José Ramón, muchas cosas que analizar contigo. La primera, sigue en marcha la temporada. Fíjate que quedan 2 semanas para que la Unión Deportiva comience la pretemporada. El domingo se juega el San Fernando Tenisca por una plaza en la segunda ref. Casi van a arrancar las pretemporadas y todavía seguimos con la competición en algunas categorías, ¿no?
Bueno, eso nosotros lo habíamos no planificado, pero sí es lo que habíamos comentado, que aquí va a enlazar lo que es el 30 de junio con el 1 de julio con la pretemporada, con la presentación de fichas. Bueno, y si también vamos a comentar los partidos que están aplazados por el tema de la COVID, pues estamos en contacto de decir que los jugadores esta temporada no van a tener, primero, vacaciones, independientemente del tema deportivo, como es el tema laboral, y segundo, que la planificación de la próxima temporada a la vuelta de la esquina. Yo entiendo que a partir de julio ya estos equipos que han subido de categoría ya a categoría nacional, pues seguro que la planificación tiene que ser sobre la marcha. ¿Qué va a significar esto? Pues bueno, que muchos jugadores, el ritmo de entrenamiento, la próxima temporada le van a pasar factura con roturas musculares y muchas situaciones físicas.
Sí, en la segunda ref ya vamos conociendo más datos, José Ramón, de lo que va a ser la primera ref, la segunda ref la próxima temporada. Va a tener muchísimo grupo. Vamos a ver cómo se lleva a cabo la temporada, ¿no?
Bueno, realmente lo que nos importa, ¿no?, a nuestros equipos del archipiélago, bueno, le ha tocado un buen grupo, porque realmente Extremadura y una parte de Andalucía no va a tener que desplazarse con más longitud de kilómetros, y realmente a los equipos canarios en ese aspecto se ha beneficiado. Pero lo que tú comentas, imagínate aquí en el grupo de equipos canarios los cuatro o cinco equipos que van a participar, y eso se va a notar en el tema económico y por supuesto en el tema de jugadores, pero son muchísimos equipos los que van a participar en categorías superiores. Vamos a ver cuando termine la próxima temporada, cuando empiecen a descender bastantes equipos, porque son muchos y realmente lo que tienen que planificar, y eso va a ser bastante fuerte para muchos jugadores que se están acostumbrando a jugar en categorías nacionales y después tienen que bajar a las categorías que esperamos que para nuestros equipos no sea eso, ¿no? Pero en principio van a ser muchos equipos, y muchos grupos.
Y sobre todo que va a perder importancia, José Ramón, la tercera división. Antes estabas a dos pasitos del fútbol profesional, ahora estás a tres pasos del fútbol profesional.
Sí, y aparte de esto, la tercera división va a ser una categoría preferente, y lo que es la categoría preferente va a ser lo que es una primera regional, porque aquí realmente en la Federación de Las Palmas los equipos de segunda regional cada vez son menos, porque es imposible de mantenerlo, y aparte los equipos de categoría aficionado que los gestionaba también la Federación, pues ya no existe. Lo que está claro es que cada vez desgraciadamente la gente joven se están aburriendo de la práctica del deporte del fútbol por las situaciones que están ocurriendo, pero desgraciadamente lo digo, cada vez hay más participantes en lo que es en el deporte base, y eso se va a repercutir en las categorías superiores. ¿Qué vamos a ver en estas categorías nacionales? Pues van a llegar jugadores solamente de la península o de otras islas para un poco reforzar los equipos de categoría nacional. Pero va la parte negativa. La parte negativa es la parte económica, de que puedan mantener estas situaciones.
Y nos gustaría conocer tu opinión, José Ramón, más de dos décadas como presidente del Huracán, la Federación de Fútbol de Las Palmas, directivo de la Unión Deportiva. Lo hablamos muchas veces, pero ya no hablamos de deporte profesional, ni siquiera casi ni de deporte amateur, porque estamos hablando de primera categoría de aficionados. Lo ocurrido en el Pileta Parrial con los árbitros, eso no debe suceder.
Eso es una vergüenza, pero desgraciadamente aquí lo que está ocurriendo es una falta de educación en la formación de los deportistas, pero realmente está ocurriendo ya con mucha frecuencia lo que pasó en Tenerife, lo que pasó en Pileta, lo que pasó con el tema en el López Foca, con el San Antonio, y aunque siempre, y no disculpa, al final de temporada empiezan los nervios de ascenso, descenso, y todo esto influye, pero no es una excusa para que esto no ocurra. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa está claro, y José me lo ha comentado montones de veces, y yo lo pasé también cuando estaba de presidente del Huracán, que realmente hace falta una serie de valores en la categoría de formación, porque, y lo digo y lo vuelvo a repetir, que en las categorías alevines, benjamines, infantiles, no hace falta entrenadores, lo que hace falta son buenos formadores para que sean deportistas, los deportista que tenga unos buenos valores importantes cuando lleguen a categoría superior. Pero esto no puede ocurrir en nuestra sociedad de hoy. Jugadores o deportistas de cualquier deporte, lo que tiene que ser es participar, y no, aunque se diga que es competir, pero competir sanamente en un deporte cualquiera, no agresiones a los árbitros, agresiones a compañeros, y realmente ese no llegamos a nada. Es una sociedad, desgraciadamente, en el tema del deporte, que van situaciones muy negativas, y eso es lo que tenemos que erradicar desde todos los foros para que esto no pueda ocurrir.
Claro, lo que pasa es que la pirámide puede estar invertida, José Ramón, porque todo se basa en el tema económico, y los mejores, lógicamente, entrenadores están arriba en categorías nacionales o en la élite, y al final todos nos pasamos el tema económico, pero efectivamente los educadores o los mejores formadores deben estar en la base, ¿no?
Está clarísimo, Juanfra. Hay que buscarle por medio de la federación, del colegio de entrenadores, que en la parte inferior tiene que estar los mejores formadores, y los buenos formadores es para que estos chicos o estas chicas esos valores lo puedan repercutir en categorías superiores. pero desgraciadamente es lo que comenta. Aquí se basó en el tema económico, pero lo que está claro es que el buen estudiante afortunadamente empieza con unos buenos formadores en los cursos inferiores para que se pueda adaptar en los cursos superiores, y es realmente lo que está pasando en este deporte. Todo el mundo va al tema económico, pero desgraciadamente todos los entrenadores no caben en categorías superiores porque llegan los mínimos o los que pueden tener un trabajo eficiente. Pero tenemos que buscar la fórmula federativamente o por cualquier reglamento, que los buenos formadores tienen que estar en las categorías inferiores. Y si partimos de la base que todos los entrenadores tienen su carnet de entrenador, los chicos pues tienen que empezar en las categorías inferiores para que puedas repercutir tu sabienda y cualquier situación de formación en las categorías inferiores, para que podamos tener unos buenos deportistas cuando llega a categoría de adulto. Y es realmente lo que tenemos que buscar, porque si no, lo vamos a tener mal, ¿eh?
Claro. Y una última cuestión, José Ramón, con el tema de la vacunación. Parece que estamos mucho mejor de la pandemia. Se habla ya de la vuelta del público a los diferentes escenarios deportivos, en este caso y en particular al fútbol. Ya no hablamos de primera, de segunda y a lo mejor ni de primera red, sino para el resto de categorías, las taquillas son fundamentales para sobrevivir, ¿no?
Está clarísimo, con la situación económica que estamos en nuestra sociedad actualmente, la asistencia de público, que esperamos que sea mucho, porque después de estar un año sin asistir a las instalaciones deportivas, esperamos que la gente no tenga miedo, los espectadores no tengan miedo y puedan asistir y puedan cooperar con las entidades deportivas, con los clubes, con la asistencia y por supuesto con el tema económico, porque es que si no, un deporte sin espectadores no es lo mismo, no es un espectáculo. Y tenemos que a ver si entre todos lo tenemos claro, nos podemos resguardar, pero asistir con la mejor frecuencia a las instalaciones y con nuestra asistencia podamos ayudar a los diferentes clubes que realmente ahora en este momento lo están necesitando.
Sin duda. José Ramón Navarro, un placer. Gracias, un abrazo.
Venga, un abrazo, Juanfre, y compañía.
Hasta luego, gracias. 2:23 de la tarde. Vamos con el Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Ahora más que nunca, refuerza tu sistema inmunitario. Es un mensaje del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Con muchos torneos que se están llevando a cabo, bueno, que van a seguir durante todo el verano, pero en el transcurso del pasado fin de semana tuvimos dos y además internacionales. La primera Challenge Beach Volley Cup 2021, que se llevó a cabo en la Peña de las Carabaneras, tanto en masculino como en femenino. Un auténtico éxito lo que fue la participación, lo que fue también la presencia de público en la primera Challenge Beach Volley Cup 2021, y también en la playa de Las Canteras, donde se llevó a cabo el torneo internacional de balonmano playa. Estuvo también la selección masculina y femenina de balonmano playa, otro auténtico éxito en las carabaneras como en las canteras el pasado fin de semana. Por otra parte, además, el Instituto Municipal de Deportes sigue renovando lo que está haciendo las diferentes instalaciones, mejorando las instalaciones de Las Palmas de Gran Canaria, y en este caso están renovando también la cartelería en varios de los campos de fútbol municipales. Se continúa con la puesta a punto de las instalaciones que tiene Las Palmas de Gran Canaria, y ya no solo de cara a lo que va a ser el verano, que va a haber muchos acontecimientos deportivos, haber un clinic también que va a organizar el Instituto Municipal de Deportes, sino ya de cara a lo que va a ser la campaña 2021-2022. 2:25 de la tarde, Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Refuerza tu sistema inmunitario con la práctica deportiva junto a los hábitos de vida saludables. Cuídate cada día. Siempre es buen momento para comenzar. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
A vuelta de pausa, les hablamos de golf, del torneo Lexus Cope Canarias, que se sigue desarrollando en Salobre.
Deportes.
Cope Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Has sufrido un ictus. ¿Y ahora qué? Centro Integral de Especialidades Neurológicas. ICOT, Hospital Ciudad de Telde. Recupérate del ictus. Recupera tu vida.
En los 25 años del máster universitario en Radio Cope, el mundo ha cambiado mucho.
Su Majestad el Rey Don Juan Carlos acaba de comunicarme su voluntad de renunciar al trono.
Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar.
Y la radio también.
25 años de un máster referencia en España por su innovación digital y su año de prácticas remuneradas con profesionales líderes.
Matricúlate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes. 2:26 de la tarde, enseguida volveremos con el mundo del fútbol, mucho que analizar, sobre todo de la Unión Deportiva Las Palmas de cara a la próxima temporada, pero también del deporte base. Tenemos que hablar de baloncesto, del Gran Canaria, de la selección española que ya hay convocatoria, de la selección española femenina que está jugando el Eurobásquet, de muchísimo que comentar en los próximos minutos. Pero ahora vamos a hablar de golf y del torneo más largo de Canarias, el torneo COPE Lexus, COPE Canarias, que se está desarrollando en Salobre Golf. María Quintana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juanfra.
El torneo que sigue siendo un éxito, María, y el pasado fin de semana se disputó la segunda prueba.
Sí, el sábado tuvimos la segunda prueba del torneo COPE Lexus en el circuito del verano. Y nada, súper contentos. La verdad es que tuvimos bastantes inscripciones, más de 50 jugadores. El sábado, un día espectacular. La verdad es que el tiempo acompañó, los greens estaban rápidos y los jugadores lo pasaron en grande, la verdad.
Y ya tenemos la tercera, la vuelta de la esquina, el 24 de julio, la tercera prueba del torneo.
Eso es, el 24 de julio sería la prueba que tenemos ahora para el próximo mes y el 14 de agosto para el siguiente, así que nada, que todos aquellos que, bueno, los que ya la están jugando van a repetir seguro, pero aquel que quiera animarse, y todavía le quedan dos pruebas y bueno, la gran final de septiembre.
Aunque habitualmente lo comentamos, María, pero para el que nos esté oyendo y a lo mejor quiera participar en alguna de las pruebas, ¿la modalidad cuál es la que se lleva a cabo?
Estamos haciéndolo en el circuito de verano, lo hacemos individual establecer para que cada uno juegue con sus propios puntos y bueno, se ponga a prueba y puedan subir o bajar hándicap. Bueno, la idea es que bajen, ¿no? Pero bueno, todo se puede ver.
Efectivamente, que es lo fundamental. Además, también tenemos un hándicap masculino y femenino para el torneo, ¿verdad?
Sí, tenemos dos tipos de categorías. En este caso lo estamos haciendo indistinta, pero tenemos primera y segunda categoría y premios estupendos para los ganadores en Greenfield de cortesía para jugar en Salobre. En la gran final tendremos estancias en nuestros hoteles. A todos los jugadores que vengan les damos un welcome con una bolsita con regalo de nuestros patrocinadores que han querido aportar y colaboradores. Y bueno, el pasado sábado hicimos un pequeño picnic allí en el campo al aire libre para todo aquel que quisiera quedarse, pues se podía tomar algo.
Qué bueno. Y para quien nos esté escuchando, ¿cómo puede ponerse en contacto con el torneo? ¿Cómo puede participar?
Bueno, pues a todo el que quiera participar, les invitamos a que nos llamen aquí a Salobre al teléfono 928-93-4157 o que se pueda poner en contacto a través de nuestro correo de reservas@satocan.com.
Ya lo sabemos y además somos conscientes de ello, pero hay que decirlo también para la tranquilidad de todo el mundo, que se lleva a cabo el protocolo exhaustivo de sanidad, que no hay ningún tipo de problema en el torneo, ¿verdad, María?
Sí, efectivamente, siempre desde que abrimos la instalación estamos manteniendo todos los protocolos bastante rigurosos. Como siempre les digo, el golf es un deporte que se juega al aire libre y que se mantiene perfectamente la distancia social, o sea que pueden estar tranquilos todos los que quieran jugar en Salobre. Les animo a que llamen, que nos hagan las reservas por mail y que vayan a pasar un día estupendo aquí en nuestro campo.
Sobre todo porque la prueba, la primera ya se desarrolló el 29 de mayo, la segunda el pasado fin de semana el 19 de junio, tenemos otra el 24 de julio, una cuarta prueba el 14 de agosto y la gran final del torneo que será en septiembre. Para el que no pueda en una fecha, va a poder en otra o podría en otra, María, ¿verdad?
Sí, claro, la idea es que el que quiera participar en una, pues que ahora estamos en verano y la gente pues sale de vacaciones, de viaje o se queda por aquí. El que quiera participar en una puede, el que quiera participar en el circuito completo también, y el que quiera solo llegar a la final, pues también. Aquí hay opciones para todos los gustos.
Efectivamente, y hay que decirlo que el precio es asequible, estamos hablando de 45 euros por cada prueba de circuito y la final 65 euros, que la final va a ser un auténtico espectáculo y hay muchísimas sorpresas para lo que va a ser la prueba de septiembre.
Exacto, la prueba de septiembre, bueno, nosotros ya hemos tenido la suerte de colaborar ya y hemos hecho torneo, el último de 2019, que fue en octubre con Cope Lexus también. Y bueno, todo el que estuvo lo recuerda como uno de los grandes torneos que se ha hecho en Salobre. Así que sí, le guardamos muchas sorpresas para septiembre y que vengan y que se animen, que vayan a pasar un día en Salobre, se apunten con sus amigos de juego y con nosotros, que lo hacemos lo mejor que podemos para que ellos pasen un día estupendo de golf y social también, claro que sí.
Y sobre todo que lo tenemos que decir en mayúsculas, negrita, subrayado, en cursiva, se puede decir de cualquier forma, que van a pasar la historia los que participen, porque estamos hablando del torneo más largo de Canarias.
Por supuesto, van a pasar a la historia, van a ser un John Ram, que pasó la historia como el primer español que ganó el US Open, pues lo mismo, el que participa en el circuito Cope Lexus Canarias de Salobre, pasó a la historia como uno de los jugadores que participó en el torneo más largo de Canarias, de España y de todo saber si de Europa.
Exacto. Y una última, María, aparte del torneo Lexus Cope Canarias, ¿qué tienen preparado para el verano?
Pues bueno, en el verano estamos haciendo unos pequeños circuitos, los viernes también, este por parejas, que es el que hacemos siempre los viernes en Salobre, lo llamamos así, y vienen pues a jugar extendidamente, no es como el Cope Lexus, no te pones a prueba, sino que vas en plan pues a pasar un ratillo, una tarde, y algún torneito que otro que haremos en agosto, en julio, ahora el 17 tenemos el circuito amateur regional de la Federación Canaria de Golf, así que bueno, tenemos un verano entretenido, por suerte.
Sí, que es lo mejor, sin duda. María Quintana, enhorabuena por el éxito del torneo, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a ti, Juanfran, un saludo.
Hasta luego igualmente. 2:32 de la tarde, tenemos que hablar también de baloncesto, muchas cosas en torno al Herbalife Gran Canaria, partiendo de lo que puede suceder o lo que va a ocurrir el día 28 de junio. Vámonos hacia la redacción de Gran Canaria Basket News. Carlos Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfran, ¿qué tal?
Muy pendiente de esa fecha que además confirman los consejeros aquí en la cadena COPE del 28 de junio, ¿no?
Claro, porque cerrarán muchos aspectos una vez, pues eso, cerrada la temporada, el déficit, saber si se juega la Eurocup, que ya es oficial, entonces patrocinadores, y con eso pues ya tener una estimación del presupuesto y en qué categoría juega el filial, que parece que ya está decidido que va a ser en Le Plata, y a raíz de ahí ya cerrar los primeros fichajes, aunque bueno, conocemos informaciones de que están prácticamente algunos apalabrados, y también dos días más tarde con esa fecha de final de mes, último día para ejecutar cláusulas, si quisiera cortarse a Stan Okoye o a Javi Beirán, digo este o tan claro porque entiendo que va a ser uno o el otro, sabiendo que Beirán es jugador de formación, con lo importante que es, sabemos que hay que tener al menos cuatro, y por el contrario son en este caso los jugadores que tienen la opción de salirse de los contratos, Andrew Albici y Matt Costello, que ya sabemos que la va a ejecutar para irse al Baskonia. El caso del francés también muy importante en ese puesto de base este año, como ha sido, para, bueno, si tiene que buscar algún sustituto, Willy Villar.
Sí, porque entre otras cuestiones, Carlos, parece que Hanna, vamos a ver lo que ocurre con Albici, que Hanna va a continuar en Andorra.
Sí, todo apunta a que Hanna va a continuar en Andorra. La verdad que a día de hoy, a pesar de que solo para el Apple, también todo apunta a que Albici va a continuar en Gran Canaria. En el caso de Dylan Eni, jugador del Zaragoza, parece que no está aceptando la renovación del club maño, que tiene ofertas de fuera de España, pero que la que más le satisface al jugador es la del Gran Canaria. Sé que hay interés del Gran Canaria por fichar también a otro jugador de un perfil similar, pero entre ese otro y Dylan Eni va a estar el puesto de escolta, recordemos, con Slaughter, que seguramente, aunque pueda ayudar el base, lo veamos a medida que avance su carrera, va jugando más al 2. Recordemos que el jugador polaco-americano tiene amplió contrato con el Gran Canaria, y los que sí ya están seguros, como te digo, en forma de preacuerdo, a falta de firmar, son Nico Brusino, también del Casa de Monzaragoza, y Artem Pustovi, que ya se desvinculó del Barça una vez finalizó su contrato. El Unicaja intentó meterse, pero bueno, entre que el Granca seguramente tiene unas arcas más saneadas y que además este año el Unicaja ha decidido jugar la Basketball Champions League, seguro que para el jugador ucraniano es bastante más, favorable la opción del Gran Canaria. Además, es información ya confirmada o adelantada por Olga Lorente y Chema de Lucas. Y yo siempre me gusta recordar que los contratos, hasta que no están firmados, pueden salir cosas. Al final, si al jugador le viene ahora un club de Euroliga o que le ofrece más dinero, pues también sería normal que no acabase firmando con el Gran Canaria. Yo pongo el ejemplo de Ferran Bassas. Recordemos que le pagó su cláusula en su momento para abandonar el Iberostar Tenerife. hizo un preacuerdo con el Granca, pero al final Pedro Martínez no acabó siendo el entrenador, rompieron ese preacuerdo y acabó jugando en Burgos. Por lo tanto, estas cosas que a veces damos por hechas siempre están supeditadas a circunstancias que a veces suceden.
Es que el día 28 lo que va a ser ese consejo de administración va a ser muy importante, primero para el déficit, como adelantaba Francisco Castellano en estos micrófonos, de más de 1.700.000 euros de déficit, también para conocer el presupuesto de la próxima temporada, porque también confirmó que Herbalife no va a seguir con el primer equipo y con ese déficit, a ver con el presupuesto con el que va a contar el Gran Canaria también la próxima campaña. A partir de ahí imagino que también Willy Villar empezará a trabajar.
Sí, es cierto que también dijo que el dinero del Cabildo para ese déficit se va a tomar de los remanentes del propio Instituto Insular de Deportes, por lo tanto no va a afectar al presupuesto de la próxima temporada. Sí que lo harán, como has dicho tú, circunstancias como la entrada de público o como evidentemente los sponsors, que ahora mismo Herbalife va a reducir notablemente su aportación. A mí me llamó un poco la atención, por dar alguna información más, que no nombrara las ayudas que ha estado negociando el presidente del club, como así también el Club Baloncesto Canarias, con el gobierno de Canarias. Vimos esa reunión con Ángel Víctor Torres. Estamos a la espera de conocer, porque parece que alguna ayuda va a haber, pues el montante, si saber si todo lo pone el Cabildo, si va a haber ayudas del gobierno de Canarias o incluso en un momento dado del Consejo Superior de Deportes, que estas parecen las menos probables. Pero yo sigo pensando que el Gran Canaria va a tener un presupuesto muy potente el año que viene. Recordemos que este año ha sido aproximadamente el quinto equipo con mayor presupuesto de la Eurocup y el sexto más alto de la Liga Andesa, puesto que va a subir sí o sí, porque Unicaja va a quedar por debajo del Gran Canaria por primera vez en muchos años en el tema presupuestario del club.
Enseguida hablamos de la selección española, tanto femenino como masculino, pero ¿te sorprendió que el Brogan ascendiera? Parecía que el Granada era el favorito, ¿no?
Bueno, era favorito porque se puso por delante de la eliminatoria. El Brogan ya ganó la Copa Princesa este año y era el favorito desde el principio de temporada. Sí es cierto que el equipo de Cristian Díaz ha hecho el Covirán Granada un gran final, sobre todo los playoffs, pero bueno, en series cortas también están dadas a este tipo de sorpresas. Lo que sí puedo decir es que hemos visto unos playoffs del Leporo con muchísimo nivel, con muchísima calidad, un baloncesto brutal en un año tan complicado. Y por otro lado, como ya he dicho otras veces, felicitar a todas las competiciones, en este caso a la Federación Española de Baloncesto y a los clubes, porque con todas las dificultades que ha habido, las ligas han salido adelante prácticamente, bueno, todas, y no era nada sencillo con el escenario que teníamos cuando empezaron.
En cuanto al Eurobásquet femenino, ¿ya estamos en cuarto?
Sí, España venció ayer plácidamente a Montenegro en octavos de final, se enfrenta mañana miércoles a Serbia en cuartos, un partido de más para nuestra selección, ya que las serbias pasaron directamente, no tuvieron este cruce. El último torneo y para una jugadora muy importante en el baloncesto continental como es Sonia Basic, antes conocida como Sonia Petrovic, que este año jugaba en el Spar Girona y que además está rindiendo a un altísimo nivel, como también lo está haciendo nuestra Astu Endur. Recordemos que es la MVP del último Eurobasket, está ahora mismo cuarta en valoración, octava en puntos y duodécima en rebotes, está liderando sin duda una vez más a España, que por otro lado empezó bastante mal el torneo, perdiendo con Bielorrusia, apenas anotó 51 puntos, pero ya estamos viendo una mejor cara. Ante la baja por coronavirus de un nombre como es el de Alba Torrens, Laia Palau ya tiene una edad y otras jugadoras que ya no están, como Ana Cruz, como Laura Nichols o como Marta Sargay, parece que el grupo está dando un paso adelante, jugadoras muy jóvenes, como puede ser nuestra Maite Cazorla, Raquel Carrera, y bueno, cierto que son solo cuatro partidos, pero ya se empiezan a ver cosas muy importantes, como es que está primera en asistencia, y sobre todo para mí un parámetro que va a ser fundamental para que España tenga opciones en este Eurobásquet, yo diría que a día de hoy no es ni mucho menos el máximo favorito, es el porcentaje en tiro de tres. Está primero en el campeonato, muy alejado del segundo mejor equipo, con casi un 43%. Si siguen entrando los tiros de fuera, España lo va a tener todo mucho más sencillo porque va a tener más hueco en la zona. Ya te digo, mañana incluso diría que el favorito es Serbia, pero a un partido puede pasar cualquier cosa. Y también está siendo muy importante el factor Fonteta, porque jugar con público, especialmente en las circunstancias que hemos vivido y sobre todo el ambiente que me cuentan que se está viviendo allí, está siendo muy, muy bonito.
Y una última cuestión. Tenemos representación en cuanto a lo que va a ser la selección española masculina, sobre todo en el cuadro técnico, en Víctor García y en Salva Camps, ¿no?
Sí, el entrenador Gran Canario que vuelve a la selección tras el Mundial de 2019. Yo supongo que seguramente a petición propia no había estado en las ventanas, pues por no abandonar al Gran Canaria. Además, han coincidido, si vamos recordando, las ventanas en los últimos dos años con momentos muy críticos en las temporadas, primero con Fotis Katsikaris y este año con Porfi Fisaki, y tal vez el propio Víctor haya solicitado pues no abandonar la isla en esos momentos para que el equipo para trabajar duro con el equipo. Y Salva Camps, que recordemos ha sido jugador del primer equipo del Gran Canaria, entrenador asistente del primer equipo, y el año pasado también del Les Plata, jugadores como Alex Balcerowski, Jan Montero, bueno, tantos otros, Jovan Clayo, Jarifa Diop, por supuesto, se han criado muchísimo con Gaby Alonso, han entrenado con Armando Guerrero y con Juanmi Morales, pero el año pasado lo hicieron a las órdenes de Salva Camps, que ya está teniendo un currículum bastante interesante como entrenador. Fue entrenador precisamente de Santi Aldama en el Eurobásquet de 2018, entrenador asistente, y además estos puestos son muy, muy específicos. Igual que Víctor García lleva toda la vida de asistente y está considerado como uno de los mejores, te digo, se está haciendo un nombre Salva Camps en los banquillos españoles como entrenador asistente.
Y una última, y por curiosidad, ¿te sorprende que no esté Beirán, Rabaseda o el propio Frank Guerra en la selección?
Bueno, la verdad que los nombres que hay son indiscutibles. Cierto que es la primera vez o a un torneo grande que ya no estamos viendo a Javi Beirán, Xavi Rabaseda, los dos superan la treintena. El gran canario Frank Guerra, que debutaba en la última ventana, en la penúltima creo, ha hecho una gran temporada en el Lenovo Tenerife, pero es que la verdad que los nombres que hay no empeoran a estos que hemos hablado. A mí sí me sorprendió que no estuviera invitado Santi Aldama. Están jóvenes como Garúa, que yo creo que va a ser, si no es él, Pier Oriola, van a estar ahí, es de ese puesto número 12, o como Sergi Martínez, que prácticamente no ha jugado este año, o que no ha jugado mucho en el Barça, pero yo creo que puede ser que Santi Aldama no haya ido a petición propia, porque está preparando el draft de la NBA, y como él no ha jugado ha jugado en lo que se llama una mid-major, una universidad, en una competición de segundo nivel, se juega mucho en los entrenamientos individuales con las franquicias NBA, entonces es bastante probable que haya solicitado, pues, no estar este verano. De hecho, estoy expectante a ver la convocatoria de la selección española sub-20, porque entiendo que lo más lógico es que no vaya a estar, porque, como te digo, para él es un verano muy importante en su carrera.
Pues sí, vamos a estar pendientes de lo que ocurre, sobre todo con la selección española. Le ganamos a Serbia, ¿no?
Bueno, yo creo que España lo está haciendo muy bien y lo va a hacer muy bien. No es el favorito, pero como te digo, jugando en casa, es que llevan 8 años, 8 campeonatos de primer nivel, europeos, mundiales y Juegos Olímpicos, tocando medallas, como para no confiar en esta selección española.
Totalmente de acuerdo. Carlos Sánchez, muchísimas gracias, un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Hasta luego. 2:43 de la tarde, a vuelta de pausa, les contamos mucho más deporte aquí en la cadena COPE.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
¿Quieres sentir la brisa marina mientras comes en una amplia terraza sobre el mar? Restaurante Terraza Embarcadero en el Muelle Deportivo es tu mejor opción. Disfruta de su deliciosa gastronomía con carta renovada y servicio personalizado en un entorno seguro. Reserva ya en restauranteterrazaembarcadero.com.
Porque somos gente de mar, vuelve el gran encuentro de la náutica y el sector marino marítimo de Canarias. Ven a FIMAR, Feria Internacional del Mar, del 2 al 4 de julio en el puerto deportivo Marina Las Palmas. Adquiere tu acceso gratuito en feriainternacionaldelmar.com y descubre las novedades de esta edición. Promueven Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Autoridad Portuaria de Las Palmas.
Si eres amante de los océanos y quieres sumergirte en los siete mares, Kinema Producciones presenta International Ocean Film Tour Best Of, con fantásticos documentales sobre los océanos, su defensa, protección y conservación. Viernes 2 de julio, 7:30 p.m. en el Teatro Guiniguada. Entradas ya a la venta en www.kinemaproducciones.com. Colaboran Gobierno de Canarias, Concejalía de Ciudad del Mar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Ecoaqua, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Buceo Norte, Latitud Azul y COPE Gran Canaria.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Las 2:45 de la tarde, don Javier Raluy Marrero, buenas tardes.
Muy buenas, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Saludos a todos.
Queríamos empezar contigo con un dato lamentable, por decirlo de alguna forma. Y estamos hablando de categoría aficionados en el Pileta Barrial, lo ocurrido con los árbitros. Eso no debe suceder, Javier, nunca, ¿eh?
Pues la verdad que no, nunca. La verdad que los que llevamos tiempo en esto, pues no dejamos de sorprendernos, ¿no? Por mucho que hayamos escuchado, visto y vivido en primera persona. La verdad que han sido, yo creo que traté de contabilizarlos y lo menos 5 incidentes violentos, sucesos violentos en 15 días, tanto aquí en Gran Canaria como en Tenerife. Son muchos, ¿no? Y la principal víctima de este caso, aparte del deporte, aparte de nuestra propia sociedad, es la víctima directa, en este caso, el árbitro, ¿no? El árbitro principal. principal y el árbitro asistente y otras personas, porque estamos hablando también que han habido agresiones a menores de edad por medio. Así que en este caso hablamos de diversos victimarios y víctimas. Es decir, por eso el análisis de este fenómeno no es nada sencillo. No es, el problema no es solo las agresiones a los árbitros. El problema también son los insultos, los menosprecios, la intimidación en la grada por parte de padres o madres, y etcétera, etcétera. Y vamos a ver. Un tema delicado, sensible. Lo importante es que estamos hablando de ello, ¿no? Estamos hablando de ello y que por lo pronto estamos visibilizando un problema, un tipo de violencia social que durante décadas estuvo ahí marginada y sigue todavía, ¿no? Abordada de forma marginal, tratada, sin recursos, sin inversión económica, sin servicios, durante mucho tiempo. Afortunadamente las cosas han cambiado algo, pero todavía queda muchísimo por hacer.
Pero fíjate que además eso es lo que tendríamos que buscar, la solución, ¿no? Que no vuelva a ocurrir.
Claro,
este tipo de incidente.
Claro, Juan, pero la solución pasa primero porque tenemos que tener un diagnóstico claro, ¿no? Es decir, la diagnosis es lo primero. Si no hay diagnosis, no hay un tratamiento desde cualquier enfermedad. En este caso, la enfermedad nuestra social es la violencia. En este caso, la violencia en el deporte, un tipo de violencia como la hay otra, ¿no? La violencia de género, el bullying, todo el tema de acoso escolar, etcétera, maltrato animal, violencia contra los mayores, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, hablamos de una particularidad, ¿no? Todo ese tipo de comportamientos antisociales, violentos, muchos de ellos constitutivos de infracción penal, por lo tanto hablamos de delincuencia, ¿no? Pues están tipificados penalmente, estamos hablando de delitos. Lo primero es una diagnosis, ¿no? Un diagnóstico. Y a partir de ahí empezar a trabajar, ¿no? Quizás medidas individualizadas. No todos los incidentes son iguales, no toda la teología es igual. Por lo pronto habrán medidas genéricas y otras individualizadas. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y importantísimo también que haya órganos independientes que puedan fiscalizar, que puedan supervisar. Después también tenemos que aplaudir y premiar a todos aquellos miembros de la comunidad deportiva, entrenadores, directores técnicos, padres y madres, jugadores, que se conductúan positivamente. Eso es importante, porque hay mucha gente que es contraria a todo lo que está sucediendo. Te lo trasladan, ellos también lo viven, ellos también son víctimas de esa brutalidad, de esa violencia. Y hay que premiar de mil formas a toda esa gente que sí son modelos positivos, que sí son modelos correctos. Yo conozco muchos presidentes, muchos entrenadores, que ojalá, bueno, que pongo la mano en el fuego por ellos. Pero también es verdad que hay una realidad que es acudir un sábado, un domingo por la mañana y estar realmente incómodo y no agrada por esa hostilidad que se respira. Y eso también te lo traslada al papi o la mami, que se tiene que apartar un ladito de la grada, tratar de no escuchar o irse a un paseo mientras su hijo está jugando o arbitrando. Es un tema sensible, hay que darle importancia y, ya te digo, y cuando pasan estos sucesos lo que hay que hacer es un análisis, ¿qué ha pasado? También hay que señalar a veces a entidades o clubes que pasa una cosa de este tipo y no sacan ningún tipo de comunicado y sacan nada. Creo que lo comenté la semana pasada, ¿no?
Sí,
y había un club que, hay que decirlo, pues está en las redes sociales, el Tamaraceite, denuncia un incidente, un suceso con agresiones de menores por medio. El otro club, que era el San Juan, no veo ningún tipo de comunicado. ¿En qué quedó eso? ¿Alguien miente? ¿No miente? Ese tipo de cuestiones. No podemos banalizar con un tema de eso. No nos olvidemos que tenemos una ley de Canarias del Deporte que nos obliga, nos exige, y también tenemos una nueva ley del 2021 de protección a la infancia y a la adolescencia. Y Juan, te digo más, una ley que supone nos obliga, y yo diría que hasta nos permite parar un encuentro deportivo si hay una manifestación violenta con menores por medio. Porque te lo dice, tienes la obligación ipso facto, si tú crees que hay una manifestación violenta que repercute negativamente, está redactado de otra forma violenta, en un menor de edad, tienes la obligación de denunciarlo, de llamar a la policía, etcétera, etcétera.
Lo que pasa es que a lo mejor, y lo hemos comentado también en varias ocasiones, Javier, a lo mejor habría que variar el modelo. No sé si cambiarlo, pero por lo menos variarlo. En las categorías en base, no decir 30-0 o 21-2, si no ganó, empató, perdió, ¿no? Por ejemplo.
Claro, yo creo que lo hemos alguna vez discutido ahí, también con José Miguel, que también hemos discutido el tema de los modelos deportivos. Yo creo que estamos ya cansados y efectivamente hay que darle un giro de tuerca al actual modelo deportivo. Yo creo que se puede competir, pero sin generar tanta frustración en la derrota, que eso es importantísimo, y sin generar tantas expectativas en lo que significa una victoria, ¿no? Pero al final estamos generando una serie de expectativas que cuando esas expectativas no se cumplen, vemos como un jugador que a lo mejor para él es vital subir de primera a preferente o de preferente a tercera y entiende que eso es la vida. entre comillas, todo eso, ¿no? Pues para ellos el grado de frustración es tremendo cuando aparece la derrota, ¿no? Y en el caso del fútbol base, pues lo mismo, ¿no? Si bueno, subir a preferente, bajar de preferente a otra categoría. Los padres, a veces las madres también, y todos, ¿no? Y los entrenadores muchas veces nos preocupamos en exceso. Nos gusta ganar, porque es un juego que consiste en ganar, pero no a cualquier precio, ¿no? Nos gusta ganar, pero a veces, mira, hay muchas derrotas que son realmente más sabrosas y más educativas y más instructivas. Si hay derrotas, uno ha disfrutado, yo he disfrutado de derrotas y lo he pasado mal con victorias. Yo apuesto por una derrota productiva y educativa y no por una victoria, sinceramente, que avergüence. Y muchas veces esta es lo que estamos viendo, ¿no?
Sí, ¿no? Y sobre todo poner una balanza, ¿no? Que hay que saber perder, pero también hay que saber ganar. Hay que poner una balanza a las dos cuestiones, ¿no?
Claro, y buscar esos modelos ahí, que en el fútbol profesional tenemos muchos modelos negativos, pero también tenemos otros positivos, vamos a los positivos. Y cuando digo el fútbol, digo también otros deportes. Vamos a esos modelos deportivos que saben que nos aportan algo, vamos a nutrirnos de ellos. Y vamos a desechar aquellos otros que sabemos que no son, por muy estelares que sean sus nombres, por muy estelares, ya los que tenemos cierta edad y tengamos algunas canas, pues como no nos impacta tanto, ¿no? Sí, pero a los menores y a los jóvenes esas estrellas a veces sí les impacta. Y en fin, tenemos que ir buscando esos otros modelos que sean más proactivos. Y lo fundamental en este caso es generar servicios, generar recursos. Hay que tener en cuenta una cosa, que en los entrenamientos y en los partidos no hay supervisión, no hay control, no hay ningún tipo de organismo ni entidad que de alguna forma se deje ver, sea visible, perceptible por el resto de personas que están en la grada y llamen la atención desde el punto de vista de que sean observadores, ojeadores, supervisores, que fiscalicen el fair play. Le podemos poner el nombre que queramos a esa figura, pero en los entrenamientos, en los partidos, en las competiciones clínicas, hay algún tipo de figura, y eso es una cosa que se puede llevar a una mesa de debate, de discusión entre todos los agentes sociales implicados. Debería haber una figura que tutele ese control, que supervise, porque no podemos tener, obviamente, policía ni guardia civil en todos los estadios. Eso es absurdo. Sí, sí. Y en esa línea tenemos que ir. Hay mucho trabajo por hacer. Lo importante es que cuando dejemos de hablar de esto ahora, estos días, y comience el verano, ya ha comenzado, pero cuando acabe tenemos que tener una hoja de ruta institucional, ¿no? Y una hoja de ruta desde el punto de vista... ¿Sí?
Por cierto, hablaremos de ello en los próximos días, Javier, pero antes de concluir, quinto campus de baloncesto también del Club Baloncesto de Las Palmas, ¿no? Que ya está en marcha.
Efectivamente, sí. El Club Baloncesto de Las Palmas, que es un histórico del baloncesto capitalino aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Y bueno, entrenan en distintas instalaciones, ¿no? En Chamán y en La Minilla, en la parte alta de la ciudad. Y yo creo que es una buena oportunidad también para la gente que se acerca al baloncesto, para que perfeccionen, tendifiquen y tengan un verano diferente. Les invito a que entren en la página del CB Las Palmas
www.cblaspalmas.com, ahí tienen toda la información del quinto campus, ¿no? Si no me equivoco, quinto campus.
Efectivamente, sí. Y que lo dirige también una persona, Kiko, que es una persona que lleva mucho tiempo en el baloncesto, con un buen talante, con mucha experiencia con el trato con los menores y con los jóvenes. Y yo creo que es una oportunidad de animar a todo el mundo a que le guste el baloncesto. Es el campus del CB Las Palmas es una buena oportunidad.
Pues sí, el campus del Club Baloncesto Las Palmas. Pueden tener toda la información, cblaspalmas.com. Javier Raluy Marrero, seguimos en contacto. Un abrazo, gracias.
Un abrazo, Juan. Saludos a toda la audiencia. Un abrazo.
Ya. Hasta luego, igualmente. 5 minutos que restan para las 3 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Lola? Buenos días,
Carlos. Qué precioso hablar contigo, te superadoro. Me alegra ir todas las mañanas.
Te lo super agradezco.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, hoy manda la Champions, así que hoy toda la...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
En los 25 años del máster universitario en Radio COPE, el mundo ha cambiado mucho.
Su majestad el rey Don Juan Carlos acaba de comunicarme su voluntad de renunciar al trono.
Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar...
Y la radio también.
25 años de un máster referencia en España por su innovación digital y su año de prácticas remuneradas con profesionales líderes.
Matricúlate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Apenas 3 minutos que restan para las 3 de la tarde durante la semana. También hablaremos, por supuesto, del San Fernando. Se va a enfrentar a la Sociedad Deportiva Tenisca. Será el próximo domingo a partir de las 12 del mediodía en Maspalomas cuando se juegue ese partido, porque de ese encuentro, uno u otro, o San Fernando o Tenisca, o el equipo Gran Canario o el cuadro palmero, estará la próxima temporada en la segunda ref. Es la final de la fase de ascenso de la tercera división Grupo 12 Canario hacia la segunda división B. Habrá que estar, insistimos, muy pendiente de ese partido el próximo domingo a ver los equipos que, o el equipo que va a acompañar en este caso a la Unión Deportiva Tamara Aceite, a Las Palmas Atlético y al Pradería Pulido San Mateo, al igual que también al Mensajero. Puede ser el equipo Gran Canario o el conjunto palmero. Podría tener dos equipos en La Palma, en la segunda división B, o podría tener en este caso 4 equipos, la isla de Gran Canaria, en la segunda ref, la próxima campaña, la 2021-2022. Al igual que muy pendiente de la Eurocopa, ya vamos conociendo muchos matatos de los equipos clasificados para los octavos de final de lo que va a ser esta Eurocopa que estás llevando a cabo en este año 2021, porque para hoy tenemos dos partidos muy atractivos. Tenemos el encuentro a las 8 de la noche entre Croacia y Escocia, y a partir de las 8 de la noche, a la misma hora, porque es el último partido de este grupo, el República Checa frente a Inglaterra. Y ojo, mañana a las 5 de la tarde juega Suecia-Polonia, misma hora, Eslovaquia frente a España. Se van buscando los dos equipos que se clasifiquen, y recuerden que también el tercero tiene opciones de poder clasificarse para los octavos de final. Y a las 8 de la noche se va a jugar el Portugal-Francia y el Alemania-Hungría. Portugal-Francia, 8 de la noche, y también el Alemania-Hungría. Mañana vamos a conocer cómo van a quedar configurados dos grupos dentro de lo que está haciendo la Eurocopa de este año 2021. Toda la suerte del mundo, lógicamente, para la selección española, el equipo que dirige Luis Enrique, que tiene que ganar mañana si quiere clasificarse para los octavos de final. Apenas 1 minuto y medio que restan para las 3 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias. Nos vamos. Recuerden que habrá mucho más deporte en la jornada de hoy a partir de las 7:30 de la tarde en La Linterna con Manolo Lama, y a partir de las 10:30 de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño. Estuvo Guillermo Correa Gil en la parte técnica. Que pasen todos una fantástica, una fenomenal tarde de martes. Como siempre, sean felices y sobre todo, cuídense mucho. Hasta luego, chao.